Las 7 de la tarde, esto es El Enfoque.
De lunes a viernes de 7 a 12 de la noche, El Enfoque con Pablo López en Onda Madrid.
Bienvenidos al Enfoque, bienvenidos a Onda Madrid. Es lunes 2 de diciembre, arrancamos el repaso a la actualidad mirando al día después del Congreso Socialista. Un cónclave en el que todo fueron sonrisas, alegría, festejo, optimismo, todo ello en torno a una figura, la de Pedro Sánchez, que fue reelegido como secretario general del Partido Socialista con un 90% de los votos. La organización de este congreso por parte de los socialistas evitó que las polémicas de las últimas semanas entraran en juego. Ahí incluimos el caso Koldo, la declaración en sede judicial del conseguidor Víctor de Aldama o las próximas declaraciones que tendrán que hacer ante diferentes tribunales Begoña Gómez o Álvaro García Ortiz, es decir, la esposa del presidente y el fiscal general del Estado. Tampoco estuvo presente Juan Lobato. El exsecretario general de los socialistas en Madrid guarda silencio, aunque de momento va a conservar sus actas tanto de diputado regional como de senador. Y pocas o ninguna voces críticas en ese Congreso Socialista. Tan solo, por destacar alguna, la del líder castellano-manchego, Emiliano García Page, que dice, y es algo que dice que se lleva produciendo desde hace varios años, falta autocrítica en el Partido Socialista. Y todo esto en una semana en la que se van a poner en marcha los procesos regionales de primarias. En Madrid va a ser el ministro de Transformación Digital, Óscar López, como venía rumoreándose desde hace varias jornadas, quien se presente como candidato oficialista, como el candidato de la directiva nacional. El jueves presentará su candidatura ya para formar parte de ese proceso de primarias que llevará a elegir un nuevo líder de los socialistas en Madrid allá a mediados del mes de enero. Veremos si hay algún candidato alternativo. Y otro de los ausentes en Sevilla ha sido el exministro José Luis Ábalos, que va a prestar declaración en el Tribunal Supremo el próximo 12 de diciembre. Será en calidad de imputado, pero acude de manera voluntaria. Por ello, el Tribunal Supremo no ha tenido que tramitar el suplicatorio ante el Congreso de los Diputados. Y 200 millones de euros en multas después, la empresa de reparto Glovo anuncia que va a dejar de tener a sus repartidores, los conocidos como riders, como falsos autónomos. Este anuncio llega horas antes de que su consejero delegado, Óscar Pierre, acuda a sede judicial a declarar por presuntos delitos contra los trabajadores de los que está acusado. Se abre ahora un proceso de diálogo con los agentes sociales para transformar la estructura laboral de la compañía. Por cierto, parece que tener trabajadores asalariados y no falsos autónomos no es tan rentable. Así lo han demostrado las acciones de la empresa matriz de Glovo, que cotiza en Alemania, que hoy han registrado una caída del 10%. Y también nos vamos a la calle en esta apertura de este informativo de este lunes 2 de diciembre. En concreto a la calle Alcalá, donde se presenta el documental Un viernes y 13, 1974, que cuenta cómo ocurrió el atentado de la banda terrorista ETA en la cafetería Rolando hace 50 años. Esta cafetería estaba situada a escasos metros de la Puerta del Sol. En ese momento era la sede de la Dirección General de Seguridad. En concreto estaba situada en la calle Correo. Allí ETA provocó la muerte de 13 personas y medio centenar de heridos. En la presentación de este documental se encuentra Maite López. Maite, buenas tardes.
Hola, ¿qué tal, Pablo? Muy buenas tardes. Y a punto de que comience este acto, a punto de que podamos ver este documental aquí en la Consejería de Cultura de la Comunidad de Madrid, saludamos a Cristina Cuesta, directora de la Fundación Miguel Ángel Blanco. Hola, ¿qué tal, Cristina? Muy buenas tardes.
Buenas tardes.
Es importante que estemos esta tarde aquí, ¿verdad?
Pues es fundamental para transmitir memoria de un trabajo que ha pretendido ser riguroso, muy humano y sobre todo objetivo fundamental, rescatar del olvido a pues casi 100 víctimas del terrorismo que fueron olvidadas durante décadas. Un atentado, la primera masacre de ETA aquí en Madrid, muy cerquita de donde estamos. La Puerta del Sol, Cafetería Rolando, en 1974. Tentado el que se han cumplido 50 años ya.
Uh-huh. Formato documental que nos acerca a los testimonios, a las víctimas olvidadas.
Sí, los protagonistas del documental son las víctimas, también salen historiadores e incluso personas que vivieron de cerca, estuvieron cerca de los propios terroristas que pusieron las bombas. Otro de los objetivos fundamentales es deslegitimar el terrorismo de ETA. Entender, ¿no? Entenderla sin razón, aunque suene a una paradoja. Entender cómo se movieron, qué pretendieron y, sobre todo, valorar el esfuerzo de muchísima gente que, a pesar de la amenaza terrorista, supo encontrar puntos de encuentro y traer la democracia unos años después. Entonces, en el 74, en el 78 estábamos aprobando la Constitución Española y pronto va a ser el aniversario. Es también un homenaje a la democracia y a la luz que nos trajo entre los españoles, que siempre es bueno recordar.
Cristina, ¿cómo va a ser el acto? No sé si vais a presentar el documental, luego lo podemos ver. Si ya han tenido el recorrido por las salas de cine, cuéntame.
Esta es la primera presentación que hacemos. Iremos al Centro Memorial, iremos a otras ciudades de España, por supuesto. Una de las características de nuestro trabajo es que lo dejamos en abierto a disposición de todos los ciudadanos cuando hacemos después de hacer las presentaciones. Y el acto va a consistir en dar la voz a una víctima, Ana Carro, que es una persona que vivió directamente el atentado porque su padre durante muchos años estuvo muy mal herido, con gravísimas secuelas, y va a contar su historia. Y también va a hablar Marimar Blanco, que es la presidenta de la Fundación Miguel Ángel Blanco, también el consejero de Justicia de la Comunidad de Madrid. Y después se proyectará el documental y luego el director, Felipe Hernández Cava, y yo misma como productora ejecutiva, pues charlaremos con el público.
Muchísimas gracias, Cristina. Gracias.
A vosotros siempre, gracias.
Muchísimas gracias, Maite López. Estaremos muy pendientes de lo que ocurra en ese acto que comenzaba hace escasos minutos. Y todo esto que les hemos anticipado, más otros muchos asuntos de esta jornada, con una voz para contarlos, la de Marta Zúñiga. Marta, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pablo. Y vamos a comenzar con el pronóstico del tiempo para las próximas horas con Sara Valle. Sara, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Pues lo que vamos a notar de cara a las próximas horas es que desciende un poco la temperatura. Mañana podríamos arrancar el día con un par de grados menos y también durante las horas centrales notaríamos ese descenso de las temperaturas máximas. Mañana una jornada muy variable en el cielo. Arrancaremos el día con nubes bajas, con algunas nieblas en el entorno de la sierra. A última hora del día las podríamos ver, por ejemplo, esas brumas en la franja sur de la comunidad, y en el cielo a lo largo de la jornada se irán intercalando nubes y claros y con la probabilidad de ver incluso de nuevo alguna precipitación de carácter débil en el entorno de la sierra, donde por la tarde podría soplar el viento con alguna racha moderada.
Muchas gracias, Sara. Vamos a conectar ahora con la Dirección General de Tráfico para saber cómo se circula por las carreteras de la Comunidad de Madrid. DGT, Darío Carnicero, buenas tardes.
Buenas tardes. En estos momentos estamos pendientes de dos alcances que dificultan la salida de Madrid. Uno de ellos por la A2 en el entorno de Torrejón de Ardoz y otro por la A5 a la altura de Alcorcón. Al margen de estos dos incidentes también van a encontrar complicaciones de entrada a la capital por la A1 en Las Tablas y la A2 en Canillejas, y también dificultades de salida por la A1 en Alcobendas y también la A3 en Rivas hacia Madrid, además de por la A4 en Butarque, la A42 en Getafe y también por la A6 en Aravaca y El Plantío, y especial precaución por la M40 en Hortaleza y Coslada en dirección a la A3, en Villaverde y Vallecas en dirección también a la Autovía de Valencia y finalmente en Pozuelo de Alarcón y Ciudad de la Imagen ya en dirección a la Autovía de Extremadura.
El enfoque en Onda Madrid.
Siete y nueve minutos de la tarde comenzamos ese repaso informativo. Juan Lobato seguirá como diputado en la Asamblea de Madrid. El nuevo portavoz socialista Jesús Celada lo ha confirmado. El PSOE descarta más cambios en la Cámara Regional hasta la nueva ejecutiva. Esta mañana ha comparecido Celada por primera vez como portavoz socialista. José Frutos.
El Grupo Socialista de la Asamblea ha retomado su trabajo con Jesús Celada al frente. Reconoce que tras todo lo sucedido con Juan Lobato, todavía tienen el ánimo muy bajo.
No podemos negarlo, ¿no? Estamos en un momento que ha habido una tensión alta y hay unos ánimos bajos. El Partido Socialista tiene 145 años de historia, tenemos 145 años de historia y nos hemos repuesto de situaciones mucho más complejas, más complicadas, más delicadas, ¿no? Esta es difícil, pero el grupo es un grupo fuerte.
Confirmaba que Lobato seguirá como diputado en la Asamblea y que su continuidad como senador autonómico dependerá de lo que decida la ejecutiva saliente del Congreso Regional previsto para el 1 y 2 de febrero, una dirección que también determinará si mantener o no a Celada como portavoz en la Cámara de Vallecas. Hasta entonces, este apela al trabajo.
Ante las aberraciones de la señora Ayuso, presentar un programa progresista, una política progresista por parte del Partido Socialista, y eso lo vamos a continuar haciendo, ¿no? Entonces, cuanto antes nos volvamos a remangar las mangas y volvamos a retomar la actividad política en la Asamblea, mejor.
El Grupo Socialista, de momento, tampoco cambia sus representantes en las comisiones parlamentarias.
Desde el Partido Popular, Carlos Díaz Pache cree que estos cambios, unidos a los del resto de grupos, dan la razón a Ayuso.
Pues han cambiado todos los portavoces que hacían oposición a Isabel Díaz Ayuso. Quizás eso significa que Ayuso tiene razón, que quizás los madrileños se identifican con un proyecto político que se parece a ellos y que es eficaz, que defiende la libertad.
En Más Madrid, Manuela Bergerot aclara que su cambio de portavoz no obedeció a ninguna crisis.
Yo creo que hay un contraste muy claro entre los portavoces que se van porque no tienen la confianza de sus partidos y Mónica García, que se fue para liderar la defensa de la sanidad pública desde el Ministerio de Sanidad.
Y por parte de Vox, Isabel Pérez Moñino le quita importancia ideológica a la salida de Rocío Monasterio.
Nosotros defendemos las mismas ideas, independientemente de quién sea el portavoz, de quién sea la cara. Nosotros estamos aquí para trabajar por los madrileños, para dotarles de esperanza frente a estas políticas de corrupción del bipartidismo.
Y como les hemos contado en la portada de este informativo, el ministro Óscar López va a oficializar el jueves su candidatura a liderar el PSOE de Madrid. Noelia Ontoria, buenas tardes. Sí.
Buenas tardes. El ministro Óscar López nos acaba de explicar hace unos minutos en el Congreso de los Diputados que estaba cuadrando su agenda y ha sido rápido. Presentará este jueves su candidatura.
Hablaremos en breve.
Hablaremos este jueves. Su compañero del Consejo de Ministros, el titular de Justicia, Félix Bolaños, cree que podrá disputarle la presidencia de la Comunidad de Madrid a Isabel Díaz Ayuso.
Le veo bien en cualquier sitio, porque es muy bueno. Los madrileños decidirán si los compañeros del partido antes le nombran.
Todos a una, secretarios regionales, concejales y diputados de Madrid como Javier Ayala, Rafael Sánchez Acera o Jorge Donaire usaban las redes sociales para animarle y la concejal Emma López le describía así.
Óscar López es un compañero fantástico, es una persona imparable, es una persona inteligente, brillante, trabajadora y donde esté lo hará fenomenal. Y si da el paso a secretario general, por supuesto que así será y que los militantes de Madrid votarán en las primarias, que es lo que hacemos en este partido, elegir democráticamente a nuestros líderes. Pero vamos, apoyo absoluto y seguro que lo hará fenomenal.
En Moncloa están convencidos de que López no va a resultar implicado en la filtración de los datos tributarios del novio de Isabel Díaz Ayuso.
Gracias, Noelia. La gestora presidida por Isaura Leal ha acordado la convocatoria de primarias y la celebración del 15º Congreso Regional con un calendario que mantiene las fechas previamente pactadas entre Lobato y Ferraz, aunque con ligeros cambios. El 7 de diciembre será el día para la presentación oficial de precandidaturas para la Secretaría General. Del 8 al 14 de diciembre será la recogida de avales. Del 14 al 17 de diciembre será la proclamación de candidatos y del 18 de diciembre al 10 de enero la campaña de información a los militantes. Así, la primera jornada de votación se hará el 11 de enero y en el caso de que fuera necesaria una segunda vuelta se haría el 18 de enero. La pareja de Isabel Díaz Ayuso, Alberto González Amador, ha anunciado su intención de presentar una querella por injurias y calumnias contra la portavoz socialista en el Ayuntamiento de Madrid, Reyes Maroto, si no se retracta de las declaraciones en las que llamó defraudador, confesó, y por las que solicita que le indemnice con 20.000 euros. Y el fiscal general del Estado, Álvaro García Ortiz, ha defendido el papel fundamental del Ministerio Público en el armazón del Estado de Derecho por ser complemento, ha dicho, y contrapeso a la actuación de los jueces. Lo ha dicho en la inauguración de la nueva sede de la Fiscalía de Vizcaya, donde ha sido preguntado por si está preocupado. Preocupado por la causa abierta contra él por un presunto delito, ya saben, de revelación de secretos del que le acusa González Amador. Ha dicho que no.
No, venimos a inauguración de un edificio. Muchas gracias.
¿Está preocupado por la situación?
No, muchas estamos pasando. No, disculpen. No, no se preocupen.
Y también estamos muy pendientes, son las 7 y 14 minutos de la tarde, de Móstoles, porque allí la presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP regional, Isabel Díaz Ayuso, preside en esa localidad el Comité Ejecutivo Autonómico y la Junta Directiva del Partido Popular de Madrid. De momento les contamos que los parquímetros han comenzado a funcionar en Pradolongo y en Almendrales. También se ha ampliado el número de plazas verdes y azules a Moscardó, son los barrios de Usera. Los empadronados de estas zonas podrán solicitar su autorización de residente del SER a través del 010. 9.500 plazas en este distrito a petición de los vecinos, como dice el delegado de Movilidad, Borja Carabante.
Además, como bien saben, el Ayuntamiento lo hace siempre a petición o previa consulta con los vecinos, y en este caso hubo unanimidad por parte de los vecinos y la Junta Municipal para implantar el SER en estos 3 barrios de Usera.
Sobre las obras de soterramiento de la A5 ha dicho Carabante que no habrá semáforos en ese tramo de la autovía de Extremadura. Pronto se va a abrir una oficina de información para los vecinos afectados.
Junto con la Junta Municipal de Distrito, a partir de las dentro de un par de semanas, abriremos la oficina de información a todos los vecinos en el entorno de la A5 para que conozcan el proyecto de soterramiento de la A5, conozcan los desvíos y también conozcan o propongan mejoras al proyecto de urbanización en superficie, que está abierto todavía a incorporar esas mejoras que los vecinos nos puedan solicitar.
Y Madrid estrena la puerta entre quintas, mejora el acceso a Torre Arias y refuerza su conexión con la Quinta de los Molinos. El delegado de Urbanismo, Medio Ambiente y Movilidad ha inaugurado esta mañana, Paloma Nolasco.
Estrategia recogida en el plan director de la Quinta de Torre Arias para conectar esta con la de los Molinos a 700 metros. 384.000 euros de inversión, 6 meses de obras y una puerta que, al cruzarla, muestra un punto de información sobre la historia del lugar. También pasarela elevada sobre un trigal que ofrece un acceso cómodo y plantados 10 moreras y 8 almendros. Borja Carabante, delegado de Medio Ambiente.
Mejoramos la movilidad, mejoramos la conexión por parte de los vecinos, pero sobre todo ponemos en valor una de nuestras joyas, insisto, en nuestros parques, jardines históricos como es Torre Arias, el Quinta de los Molinos.
La Quinta de Torre Arias, en el distrito de San Blas, Canillejas, tiene más de 400 años de vida. Refleja el estilo aristocrático de finales del siglo XIX. Conserva edificios, fuentes, estanques y árboles centenarios. Se abrió al público en 2016. Hay visitas guiadas y es bien de interés cultural desde hace 2 años. En cuanto a la Quinta de los Molinos del siglo pasado, tiene 20 hectáreas con gran variedad de especies vegetales, aves y pequeños mamíferos.
El Ayuntamiento de Madrid financiará por primera vez proyectos específicos de atención a personas con autismo y esclerosis lateral amiotrófica. Lo hará mediante subvenciones nominativas a la Federación de Autismo Madrid y a ADELA. Lo ha anunciado el alcalde Martínez Almeida con motivo del Día Internacional de las Personas con Discapacidad. La ciudad homenajea a los que rompen barreras con el deporte frente a esa discapacidad, Mar García.
Por lo que aporta el deporte a la discapacidad, el honor es para el Comité Paralímpico, 40 medallas en París, los bronces en natación, José Cantero, y en tenis de mesa, Ander Cepas, sabe lo que es competir por la accesibilidad día a día.
Por ejemplo, te subes a un metro, a lo mejor no habla la megafonía, las personas en silla de ruedas tienen problemas en la calle, ¿no?
Intentar que todo esté adaptado, que sea accesible para todo el mundo.
Y el autismo y la ELA tendrán ayudas directas. José Luis Martínez Almeida, alcalde.
Convenios y aportaciones económicas por valor de 30.000 euros en esa finalidad que tenemos en el Ayuntamiento, llegar hasta la última persona que tenga algún tipo de discapacidad.
Desde la oposición, Rita Maestre, Más Madrid, Ana Lima, socialista.
Las ayudas llevan sin actualizarse desde el año 2019. Si llegan más ayudas, me alegraré, pero para eso tengo que verlo primero en los presupuestos.
Que nos aclaren exactamente en qué parte del presupuesto está y cómo se va a articular.
Madrid reconoce también al Colegio Universitario de la Autónoma, Juan Luis Vives, pionero en acoger estudiantes con discapacidad, y a la asociación Envera, más de 5.000 atendidos con discapacidad. Intelectual.
Por su parte, la Agencia Madrileña para el Apoyo de las Personas Adultas con Discapacidad ha impulsado una herramienta digital que se llama Tu Apoyo con 2 P's. Facilita el acceso a la información y la comunicación de personas con discapacidad curateladas para hacer gestiones. Ana Dávila es consejera de Asuntos Sociales de la Comunidad de Madrid.
Accesible, intuitiva, ágil y adaptada a las distintas necesidades. Les facilitamos y mejoramos la vida diaria, que es nuestro principal propósito. Está disponible para las más de 4.000 personas con discapacidad curateladas que hay en la región.
En unas horas, mañana martes, se presentan los datos de paro y afiliación a la Seguridad Social correspondientes al mes de noviembre. Hablando de empleo, se espera que durante las fiestas de Navidad se creen en toda España más de 150.000 puestos de trabajo. Transporte, logística y comercio son los sectores donde se aglutinan. Raquel Ruiz, los empleos en este final de año.
Se crearán, según las previsiones, 38.000 puestos de trabajo y para la mayoría de los contratados será su primera toma
de contacto con el mundo laboral. Pablo Quesada es director de Recursos Humanos en el Corte Inglés.
Aproximadamente el 40% de las contrataciones que estamos haciendo para la campaña es su primera experiencia laboral, es su primer contrato de trabajo, y el 60% restante pues ya tienen una experiencia previa.
Paula y Silvia responden al perfil de estos contratados.
He acabado ahora el grado superior de animación 3D y bueno, me gustaría hacer el máster, pero necesito trabajar primero para poder hacerlo.
Durante el tiempo que paso entre medias entre una campaña y otra, pues me dediqué a lo mío, que soy maestra, y en estos momentos estaba sin trabajar, entonces probé de nuevo y me llamaron para trabajar en el punto Unicanal, en la preparación de pedidos online.
Son puestos temporales y de ahí el problema que plantea Eduardo Zamácola de Acotex.
Nuestras tiendas necesitan de personal que esté frente al público para poder dar el servicio adecuado, pero por otro lado nos estamos encontrando con las dificultades de encontrar gente cualificada que esté dispuesta a trabajar durante ese periodo.
Un problema que puede condicionar los resultados de la campaña de ventas más importante para el sector comercio.
Bueno, pues queda poco ya para que lleguen las fiestas navideñas. Muchos optarán por viajar. Sepan que se ha puesto en marcha durante unas horas, por cierto, ha colapsado el registro de viajeros que deben hacer agencias de viajes, hoteleras y alquiladoras de vehículos. El registro nace con fuertes críticas del sector. Julio César Cobos.
Hasta 40 datos nos van a pedir al alojarnos en un hotel, no solo el DNI, la dirección y el teléfono.
El correo electrónico de los viajeros, por ejemplo, las relaciones de parentesco. Muchísimos datos también sobre el titular de pago.
Estos datos nos los piden en una agencia de viajes y además el sexo y si nos hemos registrado con antelación. El director del Hotel Plaza de España, Francisco García, señala que el proceso es tedioso y los extranjeros no lo van a entender.
La entrada de un cliente en el hotel, que suelen ser 5 o 10 minutos, ¿no?, pues se va a convertir en algo muy tedioso. Nosotros con un 97% del cliente internacional que tenemos en este hotel, que hay que explicarle muy bien al cliente porque el cliente no lo va a entender.
Tanto requerimiento preocupa a los turistas.
Yo creo que es un abuso, porque yo creo que cuando una persona ya entregas tu DNI y ya tienen tus datos, casi que hoy en día con internet ya podrían saberlo todo.
Cada vez más controlados.
No tienen por qué saber tus números de cuenta, no tienen por qué tener todos tus datos, entonces no tenemos intimidad.
Varias veces ha colgado la web que ha puesto en marcha el Ministerio del Interior.
Más cosas. El PSOE ha presentado una demanda de conciliación como requisito previo a una querella por calumnias contra Carmen Pano por las declaraciones de esta aparecidas el 28 de noviembre en determinados medios de comunicación. Esta persona figura encartada en los informes de la UCO que la vinculan con Víctor de Aldama y Claudio Rivas en relación con la trama delictiva de hidrocarburos que se investiga en la Audiencia Nacional. El Tribunal Supremo ha citado a declarar a José Luis Ábalos como investigado el 12 de diciembre. También asume la investigación de Coldo García y el empresario Víctor de Aldama, Lupe Ortiz.
José Luis Ábalos será el primero en comparecer ante el juez. Está citado para declarar de forma voluntaria el 12 de diciembre. Después lo hará Víctor de Aldama el 16 y al día siguiente Coldo García. Citaciones unidas en el tiempo y unidas también en los motivos. El Supremo asume la investigación relativa a Coldo y Aldama porque los hechos están directamente relacionados. Por un lado, los presuntos pagos de Aldama al exministro socialista, según él, le entregó en comisiones ilegales hasta 400.000 euros y, por otro lado, la mediación de Coldo, que fue quien introdujo al empresario en el Ministerio de Transportes, donde obtuvo la adjudicación de contratos irregulares. El Supremo asume, por tanto, una parte fundamental del caso Coldo, abierta por delitos de organización criminal, cohecho, tráfico de influencias, blanqueo y malversación de fondos públicos.
Primera reunión de la nueva ejecutiva socialista elegida en el Congreso de fin de semana. Entre las novedades, Pilar Bernabé, delegada del Gobierno en Valencia. La presencia de Madrid queda reforzada con la inclusión de 3 nuevos secretarios. Entran el alcalde de Fuenlabrada, Javier Ayala, también el exdiputado de la Asamblea, Borja Cabezón, y la edil Emma López. En el Congreso socialista se adoptó una decisión que ha generado polémica, la de quitar la Q+, a las siglas LGTBI. Ha aprobado una enmienda a favor de excluir a las mujeres trans de las competiciones deportivas femeninas. Se trata de una iniciativa que critican los socios de Sumar y también Podemos. Nos lo cuenta Eva Prat.
Para Sumar, el Partido Socialista ha cometido un error y un grave retroceso al querer impedir que las mujeres trans participen en competiciones deportivas femeninas. Lara Hernández, secretaria de organización.
Las mujeres trans son mujeres. Son mujeres cuando acuden a sus puestos de trabajo. Son mujeres cuando pagan sus impuestos. Y sí, también son mujeres cuando hacen deporte.
El portavoz de Podemos, Pablo Fernández, tenía varios calificativos para la decisión socialista.
Yo creo que es absolutamente inconcebible, lamentable, vergonzoso y deleznable.
La ponencia, además, elimina la Q+, en referencia al colectivo queer y a otras identidades de las siglas LGTBI, pero dice el secretario socialista en la materia, Víctor Gutiérrez, que nada cambia.
Aunque no vayamos a incorporar en nuestros documentos oficiales ese plus, vamos a continuar trabajando por garantizar los derechos de todas las siglas del colectivo, sin excepción.
Y desde el Partido Popular, su portavoz en la Asamblea de Madrid, Carlos Díaz Pache, cree que el foco es otro.
Al 99,9% de las personas le interesa bien poco si se pone una Q, un más o cualquier otra sigla al final de esta retahíla. Lo importante es que el gobierno modifique la ley trans.
Para Vox estamos ante una polémica estéril. Isabel Pérez Moñino, portavoz en la Cámara Regional.
Mientras ellos están hablando de las cuestiones ideológicas y enfrentando a los españoles, ¿no?, gays contra heterosexuales, nosotros estamos trabajando por las necesidades reales, reales de los españoles.
Esquerra ha criticado una decisión que asegura tiende una alfombra roja a los reaccionarios.
El Ronnie de la Cruz, presidente de COGAM, critica también la decisión del PSOE.
Desde COGAM tenemos muy claro que cualquier ideario político que no reconozca que una mujer trans es una mujer y que hay más identidades, más orientaciones, más allá de la LGTBI, se está quedando atrás en la consecución de la igualdad real del colectivo.
Y el Tribunal Supremo avala que se coloque la bandera LGTBI con motivo de la celebración del Día del Orgullo Gay los 28 de junio en edificios públicos. Considera que ni es un signo o símbolo de significación partidista y tampoco propugna enfrentamiento alguno. Y hoy el Senado ha recibido la visita de políticos y activistas internacionales contrarios al aborto, entre ellos la presencia de Jaime Mayor Oreja, presidente de honor de la Red Política por los Valores, organizadora del acto. Esto es lo que ha dicho Mayor Oreja y otros participantes.
Están ganando aquellos que defienden la verdad de la creación frente al relato de la evolución.
Intentan evitar que nos reunamos.
Estamos ganando.
Nos odian porque nos temen. Y nos temen porque nos saben irreductibles.
El aborto es un asesinato de inocentes e indefensos.
Más razones que los que defienden hoy una moda dominante. La esclavitud fue también durante siglos una moda dominante.
Y contra este acto se ha pronunciado la ministra de Sanidad, Mónica García.
Una cumbre reaccionaria y completamente retrógrada. Tiene un elenco bastante variado que puede ir desde, ¿no?, desde el paleolítico superior hasta la edad media bien avanzada. Vamos a seguir avanzando en los derechos reproductivos y en los derechos sexuales de las mujeres.
Y nos vamos ahora hasta Móstoles porque la presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP regional, Isabel Díaz Ayuso, como les decimos, preside el Comité Ejecutivo Autonómico y la Junta Directiva del PP de Madrid. Begoña Larcón, buenas tardes. Begoña Larcón, buenas tardes. Bien, pues no tenemos esa crónica, como les decimos, la presidenta de la Comunidad de Madrid y del PP, Isabel Díaz Ayuso, preside en Móstoles el Comité Ejecutivo Autonómico y la Junta Directiva del PP e inaugura también la nueva sede del partido en el municipio. Ya tenemos las primeras declaraciones de Isabel Díaz Ayuso.
Donde han hecho grandísimos ridículos y donde creo que las ventas de Trombocid Manos se han disparado en las farmacias. Yo creo que han generado más energía eólica de toda la que consume la Comunidad Autónoma de Aragón este fin de semana, cuando han estallado casos de corrupción, entre otros en UGT, o cuando han paseado como trofeos a los expresidentes de Andalucía. El mensaje estaba claro: da igual que nos condenen, nosotros nos iremos a la calle, iremos para adelante. Adelante van.
Las noticias vuelven a las 8, se quedan ahora con el enfoque del deporte.
Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.